el jardinero de hielo. La luz de Vesperín amanecía amarilla, como si alguien hubiera colgado una lámpara vieja demasiado cerca del horizonte. Nuria Weiss abrió el invernadero a las 6, como cada mañana, y el aire cálido salió a recibir el frío de la mesetra en una nube que olía a tierra mojada y azufre contenido. No llovía aún, pero la bobina, la pradera de filamentos fotosintéticos que cubría la llanura desde el glaciar hasta el acantilado, ya exhalaba su bruma matutina, una neblina cobriza que ascendía en espirales lentas, respirando con el viento. Nuria se quitó los guantes y abrió el diario de campo, el cuaderno de papel sintético donde anotaba lo que los sensores no registraban. Escribió con letra apretada. Día 1 de invernada. Temperatura exterior, 8 bajo cero. El trigo de Marte está sembrado. Hoy he empezado. Debajo, sin pensarlo, añadió una línea más pequeña. El aire huele casi como el huerto de Lérida. Casi, Ondinez zumbó a su altura, el drone de mantenimiento girando sobre sus ejes para inspeccionar los paneles de cristal. Su voz salió del altavoz con el timbre plano de quien no ha aprendido a fingir interés. La estación orbital confirma retraso en la ventana de evacuación. La invernada se extiende 72 días más allá del cálculo original. Nuria no dejó de escribir. 72 exactos. Eso es todo el invierno y la mitad de la primavera. Corrección. Es el invierno completo más 63% de la primavera según el modelo local. Los paneles estructurales del invernadero tienen una tolerancia de 112 días adicionales. No hay riesgo de colapso inmediato. Nuria cerró el diario. Miró hacia la llanura. La bobina ondulaba al borde del viento, una marea de hebras delgadas que absorbían la luz amarilla y la devolvían en un brillo metálico, casi eléctrico. No había otra cosa en la meseta, ni rocas, ni árboles, ni el mínimo indicio de que alguien hubiera estado allí antes que ella, solo la pradera que llevaba respirando milenios antes de que los humanos inventaran la palabra invernada. No hay riesgo, repitió Nuria, como si el eco le ayudara a creerlo. El problema no era la estructura, el problema era el trigo. Los primeros 30 días fueron normales. Los brotes rompieron la tierra del invernadero con la prisa modesta de lo terrestre, verdes y exactos, siguiendo la geometría de los surcos que Nuria había trazado con un hilo de nylon. Afuera, la bobina seguía su ciclo de bruma. Cada amanecer exhalaba esporas, cada atardecer las reabsorbía en una corriente descendente que Ondinel registraba pero no explicaba. Nuria medía, anotaba, comparaba. La pradera nativa y el invernadero cohabitaban sin rozarse, separados por 20 metros de suelo compactado donde ella había clavado el vallado de polímero. Entonces, en el día 31, los brotes dejaron de crecer. No se marchitaron, no enfermaron, simplemente se detuvieron como un reloj que ha olvidado para qué cuenta. Nuria revisó nutrientes, humedad, espectro lumínico. Todo en rango, todo terrestre, todo insuficiente. Salió al exterior con la máscara de invierno puesta. El aire olía a azufre, como siempre, pero que esa mañana traía otra cosa, una dulzura química que no sabía nombrar. Caminó hasta el límite del vallado y se agachó. Lo que vio la obligó a quedarse inmóvil durante un minuto entero, contando los segundos en la pantalla de la máscara para asegurarse de que no era una conjetura. Las raíces de la bobina no habían invadido el invernadero, no habían roto el vallado. Habían rodeado el perímetro exterior, formando anillos concéntricos de hebras densas que subían y bajaban con una cadencia casi imperceptible, como pulmones de vegetal. Y entre esos anillos, en las zonas que antes eran suelo estéril, había cámaras de aire húmedo. Botas de condensación brillaban en el interior de los cilindros formados por los tallos, creando un microclima que el invernadero no podía fabricar, aire más cálido, más húmedo, más rico en dióxido de carbono que el de la meseta circundante. Nuria no escribió la pradera está cuidando el invernadero. Eso serían interpretar. Escribió, día 31. Raíces nativas forman estructuras tubulares alrededor del perímetro. Condensación interna. 78% de humedad relativa. Temperatura. 4 grados C superior al ambiente. Hipótesis. La bobina canaliza su metabolismo hacia zonas de perturbación externa. Ondinel la siguió en silencio, escaneando. Los cultivos terrestres no responden a la composición atmosférica modificada, declaró. Tosé. La bobina no muestra comportamiento agresivo. Tampoco mostraba esto cuando llegué. Ampliar el estudio de raíces. Nuria negó con la cabeza. No. No toques los anillos. Solo míralos. Esa noche durmió mal. No por miedo. Por curiosidad, que es otra forma de insomnio. Dos semanas después, los anillos habían crecido. Cada mañana, Nuria tomaba muestras de la condensación. Cada tarde las analizaba en el espectrómetro portátil. Los resultados eran consistentes. La bobina movía agua desde las capas profundas del suelo, glaciares antiguos filtrados durante siglos, y la exhalaba en esas cámaras con una precisión hidráulica que ninguna bomba humana podría replicar. Pero el trigo no brotaba más allá de los 7 centímetros. Sería verde, sería vivo. Seguía esperando algo que Nuria no sabía darle. En el día 47, la bruma de esporas cambió de comportamiento. Normalmente la neblina ascendía vertical, desaparecía en la atmósfera y caía en la tarde como una llovizna polvorienta que se reabsorbía en el suelo. Esa mañana, sin embargo, el vaho se desplazó lateralmente, deslizándose sobre la llanura como una marea baja que hubiera olvidado la gravedad, y se detuvo al borde del invernadero. Nuria, desde dentro, observó cómo las esporas se acumulaban contra el cristal, no como asalto, sino como observación, millones de partículas microscópicas suspendidas en el aire frío, evaluando la barrera. Tomó una muestra con el colector de Ondinel y la llevó al microscopio. Lo que encontró la obligó a sentarse. Las esporas llevaban material genético heterogéneo. No era ADN nativo de la bovina, ni de ADN terrestre. Era una mezcla. Secuencias de los filamentos de vesperina combinadas con fragmentos que el espectrómetro identificó tras un minuto de parpadeo como pertenecientes a organismos de tierra. Trigo, cebada, un fragmento de levadura. Y algo más. Secuencias que correspondían a cultivos de otros invernaderos, los que la primera expedición había intentado hace 20 años y que habían fracasado, según los informes, sin dejar rastro. Según los informes, Nuria releyó los datos 3 veces. La bovina no había invadido esos invernaderos. Los había integrado. Los había metabolizado. Los había aprendido. Ondinel emitió su característico zumbido de procesamiento, más largo de lo habitual. Conclusión, preguntó. Nuria no, respondió de inmediato. Miró por el cristal hacia la llanura, donde la bruma ya se retiraba, reabsorbida por el viento de la tarde. Ninguna, dijo al fin. No hay conclusiones en el tiempo que tengo. Solo hay apuestas. Esa noche escribió en el diario. Día 47. La bovina incorpora material genético ajeno de ciclos de décadas. No hay forma de saber si es simbiosis o digestión lenta. Sin embargo, los cultivos del invernadero frontero de 2141, clasificados como perdidos por fallo climático, aparecen en el código esporal de la pradera actual. No desaparecieron, fueron asimilados. Debajo de la entrada, más pequeño, añadió. Debo decidir sin saber si estoy siendo ayudada o digerida. La tormenta llegó en el día 63, una semana antes de lo previsto. No fue granizo ni viento destructor. Fue una presión atmosférica repentina, un frente frío que descendió del glaciar con la velocidad de un cierre de puerta. El panel norte del invernadero resintió el cambio térmico. Un caqueo seco, casi vegetal, y una fisura de 30 centímetros corrió por el cristal desde el marco superior hasta la base. Nuria llegó corriendo desde el módulo de vida. El aire del invernadero se escapaba en una columna visible, un suspiro de vapor que ascendía hacia el cielo amarillo. Ondinel ya estaba allí graduando. El panel no puede sellarse. La fisura sigue la dirección del estrés térmico. Reemplazo imposible. Los repuestos de cristal están en la estación orbital con la ventana de evacuación retrasada. Nuria miró la fisura. Miró el vallado. Miró los anillos de la bobina, quietos en la oscuridad exterior, esperando la neblina del amanecer. El manual de campo, que había memorizado durante el entrenamiento de terraformación, era inequívoco. Que en caso de fallo estructural, sellar la brecha con el material disponible y proteger los cultivos terrestres del contacto con biomasa nativa. Prioridad absoluta, mantener la integridad genética de la reserva. Pero el trigo ya no crecía, y la bobina ya había aprendido el trigo. Nuria caminó hasta el panel de control del vallado y tecleó el código de apertura parcial. Nuria Valls, dijo Ondinel con el tono plano que adoptaba cuando algo me encajaba en sus parámetros. Esa acción incumple el protocolo 14B de bioseguridad. Tosé, la apertura del vallado expondrá el invernadero a la biomasa nativa sin control de flujo. También lo seré. Razón, Nuria detuvo el dedo sobre el último dígito. Afuera, la primera luz del amanecer empezaba a teñir las hebras de la pradera. Los anillos que habían creado las cámaras de humedad parecían palpitar no por movimiento, sino por color. El brillo cobrizo se oscurecía en las puntas que apuntaban hacia el invernadero como si la planta entera girara imperceptiblemente hacia la fisura. La razón, dijo Nuria, es que el manual no prevé que la pradera ya haya decidido. Solo decido si le cierro la puerta o si le abro la ventana. Pulsó el código. El vallado se abrió en un arco de 5 metros desde el panel fracturado hasta el surco este. La bruma matutina, que ya ascendía de los tallos, entró al invernadero en una corriente densa y pesada, olorosa a azufre dulce y de algo más, algo que Nuria no supo nombrar hasta días después, cuando la reconoció. El olor de la tierra de su abuela, la que ella había olido de niña en un huerto de Lérida, el olor de la humedad que precede al crecimiento. Los filamentos no invadieron, avanzaron. Llegaron hasta el trigo detenido y se detuvieron, como quien toca una puerta en lugar de derribarla. Nuria se sentó en el suelo del invernadero, junto a la fisura, y observó toda la mañana. Los tallos nativos se enroscaron alrededor de las raíces del trigo, no para ahogarlas, sino para crear puentes, canales, conexiones. El trigo, por primera vez en 31 días, se estremeció. Sus hojas se enderezaron un milímetro. Uno solo, pero fue un milímetro hacia arriba. Nuria sonrió. Entonces una hebra solitaria, la más delgada, se deslizó por el borde del surco y tocó la fisura del panel norte. Nuria se quedó quieta. La hebra no penetró el cristal. Se adherió a la grieta y en el punto de contacto apareció una gota de resina translúcida que brilló al sol amarillo como una soldadura viva. Otra hebra siguió. Cota. En una hora, la fisura estaba sellada por una costra fina de material vegetal que adhería a los bordes del cristal con más firmeza que cualquier epoxi sintético. El invernadero dejó de perder aire. El vapor dejó de ascender. La temperatura interior se estabilizó. Nuria siguió sentada. No supo si lo que sentía era gratitud o advertencia. No le hizo falta saberlo. En el día 98, la segunda primavera de Vesperina llegó de verdad. El cielo amarillo se volvió más pálido. El glaciar empezó a perder su filo de obsidiana. Y la bobina, a lo largo de la llanura entera, cambió de color. No cobre ya, sino un verde que Nuria no tenía nombre para describir. Un verde que no existiera en la tierra, producto de la clorofila terrestre filtrada a través de la química de Vesperina. El invernadero ya no era solo terrestre. Los surcos de trigo habían sido rodeados por tallos que compartían sus raíces, que bebían del mismo agua, que exhalaban el mismo vaho. La cosecha, cuando llegara, sería mitad trigo y mitad bovina. No un híbrido, no una mutación. Una mezcla, dos químicas compartiendo un pan. El radio semanal se rió esa tarde. La estación orbital anunciaba que la ventana de evacuación se abría en 15 días. Nuria podía subir, podía dejarlo todo. Podía presentar sus datos, sus esporas, su apuesta y volver a una estación donde el aire olía a reciclaje y nunca a azufre. Respondió que no, no con un discurso, con una frase seca de expediente. La bióloga de campo permanece en estación. Solicita extensión de misión. Los cultivos de Tarsis Austral requieren sitio completo de observación. La voz de la estación, retrasada 2 meses por la geometría orbital, aceptó sin preguntas. Esa noche, Nuria abrió el diario de campo por primera vez desde el día 47. Ojeó hasta la primera página. Pero día 1 de invernada. Hoy he empezado. Cogió el lápiz y escribió debajo, en la misma letra apretada, la misma frase exacta. Día 98 de invernada. Temperatura exterior. 2 grados sobre cero. El trigo de Marte ya no crece solo. La bobina ha aprendido su nombre. Hoy he empezado. Ondinel zumbó al fondo, inspeccionando los surcos donde las raíces nativas y las terrestres se enroscaban en una cinta que Nuria, por fin, supo nombrar. No era invasión ni domesticación. Era vecindad, la forma más antigua de pertenecer. Afuera, la bobina exhaló su niebla nocturna, y por primera vez el vaho no se detuvo al borde del invernadero. Rodeó el módulo de vida, acarició los paneles solares y siguió su camino hacia el acantilado, donde se precipitaba en el vacío en una cascada de esporas que brillaban como polvo de estrellas en el aire amarillo. Modelo. Química 2.5.